Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta epístola que la hemos estado estudiando en las últimas semanas. Vamos a leer en el capítulo 3 al versículo 14. Filipenses capítulo 3. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Buen Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. En este día, Señor, te pido una vez más que sea tu nombre glorificado. Tú conoces la necesidad que hay en el corazón de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que seas tú aplicando esta palabra y que pueda traer resultados maravillosos. Nos disponemos, Señor, a que esto sea así en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder comunicar el mensaje de tu palabra. En el bello nombre de Cristo nos apoyamos. Amén y amén. En los evangelios encontramos el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre y había sufrido de esta enfermedad durante 12 años. Había gastado todo cuanto tenía para encontrar una respuesta médica, pero dice la Biblia, antes le iba peor. Pero ella tenía hambre de un milagro de sanidad. Ella oyó hablar de Jesús, ella pudo detectar a la luz de la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías. Por tal razón ella decía, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré salva. Entonces ella sabía que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, y que tenía la capacidad de poderle sanar. Entonces esta mujer con tanta debilidad, por haber sufrido 12 años de hemorragia, piense la apariencia no solamente física, una mujer delgada, pálida, estamos más que seguros que se notaba que ella tenía una anemia profunda, mucha debilidad, delgada. Ahora, haciendo un enorme esfuerzo para abrirse brecha, para tocar el borde del vestido del Señor, porque la Biblia dice que la multitud apretaba a Jesús. Entonces, quiero que piensen lo que sucede en algunos estadios. Yo sé que aquí en el país no pasa eso. Cuando uno sale de un estadio, ¿verdad que todos salen holgadamente? No, ahí cuando uno sale, sale más delgado, ¿no? Entonces, pero en algo parecido se encontraba el Señor Jesús. La gente lo apretaba y ella tocó el borde del vestido del Señor. Ella hizo un esfuerzo de remover los obstáculos por un milagro. Ella no estaba dispuesta a retroceder. De igual manera, yo sé que todos nosotros necesitamos un milagro de Dios, un toque de la mano de Él, pero tengo que determinarme y ser constante y no dejar que ningún obstáculo me impida la bendición de Dios para mi vida. Un obstáculo puede ser la religión o los conceptos religiosos. Otro puede ser el concepto que tengo de mí mismo, que no necesito nada de Dios. Otro obstáculo puede ser la incredulidad, puede ser sentirse tan culpable que cree que no existe posibilidad de que Dios pueda perdonarlo. Y podemos hablar de una cantidad de obstáculos: prejuicios sociales, prejuicios económicos, prejuicios de religiosos. Ahora, lo que importa es el milagro. Por eso que la salvación y la bendición de Dios no depende de la religión, sino el que hace los milagros se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Ahora, esta mujer fue constante, no retrocedió a pesar de encontrar obstáculo tras obstáculo. El apóstol Pablo, estando él en la prisión, la prisión misma era un obstáculo, pero no lo desanimó a seguir adelante. Y él está animando a la iglesia de Filipo a que siga adelante, porque esta iglesia era una iglesia que estaba bajo persecución. Y ahora les anima a que sigan adelante, no importando los obstáculos que estaban ellos entonces viviendo. No solamente por obstáculos de carácter, digamos, de físicos, obstáculos de persecución, de maltrato o de injusticia, sino también obstáculos doctrinales. Porque se habían levantado muchas personas para obstaculizar la fe de ellos. Y es por eso que Pablo, al escribirles en esta epístola, y él se pone como, o dando su testimonio como ejemplo, y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted y yo te necesitamos hacer: tomar una determinación, seguir adelante hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Es decir, que Dios nos ha llamado a ser hijos suyos, nos ha incluido dentro de lo que es su familia, la iglesia, la vida eterna. Por lo tanto, yo no tengo por qué permitir que nadie me quite la corona que Dios me ha concedido por gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: no retrocedas, sigue adelante. Para poder mantenernos firmes y no retroceder y proyectarnos hacia el futuro, necesito protegerme de confiar en mí mismo o en nosotros mismos. Esto me recuerda el caso de un joven rey, hijo del rey Salomón. Tuvo una tremenda oportunidad, el poder seguir adelante con el reinado. Estamos hablando de la época de oro de la historia hebrea. Nunca antes Israel llegó a tal, digamos, nivel de popularidad, de poder, de gloria, sobre todo en el tiempo de Salomón. Y este hijo, Jeroboam, hereda todo eso, pero aceptó malos consejos de unos amigos y él tomó una decisión carnal, es decir, una decisión que nace de su mente, no de la dirección de Dios. Y esto trajo que la nación se dividiera en dos segmentos, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y perdió Israel su gloria. No había una potencia más grande en aquel entonces. Egipto, Siria, los medos y los persas no tenían el poder que tenía Israel en ese entonces. Ahora, él lo perdió, ¿por qué? Porque el consejo de sus amigos fue prácticamente que él confiara en su propia carne. Y esto es lo que Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de Pablo, quiere advertirnos: no aceptar los consejos que nos ayudan a enfocarnos en nosotros mismos para que sea mi carnalidad, mis propios deseos, los que determinen lo que yo quiero hacer en mi vida y no bajo la dirección de Dios. Es por eso que en este versículo 2 que hemos leído, aquí encontramos tres trampas que desvían la fe en Dios para ponerla en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestra vieja naturaleza. Si yo quiero avanzar y no retroceder, tengo que tener mucho cuidado de esos consejeros. Si Jeroboam tuvo esos consejeros, que hicieron retroceder su vida y el reino y la gloria que tenía, ahora también existe aquí tres trampas que nos pueden desviar de la fe en Dios y ponerla en nosotros. Tenga cuidado. Tenga cuidado con el humanismo que le dice, tú eres el objeto de todo. Tú lo puedes hacer. Cuidado con el positivismo. Cuando le están diciendo, tú eres omnipotente. Tú puedes realizar todos tus sueños. Mas Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Porque el ego fácilmente se llena del engaño y lo lleva a la persona a la derrota. Y eso es lo que pasó con Jeroboam. Ahora, aquí existen esos tres mismos consejeros que prácticamente pueden llevar a un cristiano a perder su momento de gloria, a perder su historia, digamos, de oro, su época de oro. Lo pueden llevar a una derrota después de estar en una bendición. A nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel educativo, en la iglesia, en el ministerio, estando en los momentos más lindos. Si usted llega a ser engañado y cree ese engaño, lo puede destruir. Y quiero mencionarle las tres trampas o consejeros que vemos en este versículo 2. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Eso es lo que menciona este versículo 2. Por eso dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los perros? ¿A quién se refiere? Son prácticamente aquellos malos testimonios de personas que están repitiendo una y otra vez una vida pecaminosa, que están de alguna manera modelando a que otras personas le puedan seguir. La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. La persona vive, se alimenta del pecado. No puede discernir entre lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Por eso vuelve a su vómito. Y sabemos que eso es repugnante. Ahora, por eso el Señor Jesucristo, allá en Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, Él habla acerca también de que una persona que no puede discernir las cosas que son agradables a Dios y las que no son, entonces esta persona llega a destruir la bendición que se le está proveyendo y también puede esta persona atacar a la persona que le está dando la mano. Por eso dice en el capítulo 7, versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, son las personas que no pueden discernir entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, pero ellos se alimentan de lo sucio. Entonces, ¿en qué sentido tengo que cuidarme? Tengo que cuidarme de que esas personas que están llevando su vida desordenada en una vida de pecado, entonces eso puede influir en nuestra conducta y decir, bueno, si a esta persona está haciendo esto y le, entre comillas, le va bien, entonces algunos se inspiran en esos modelos, en esos íconos, y eso es peligroso. Por eso dice, guardaos de los perros. Es decir, cuidémonos de seguir esos malos ejemplos. ¿Y cuál es el problema de ellos? Que ellos se enfocan en sí mismos. Cuídese, no busque su propia satisfacción. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Agrademos a Dios y no la vieja naturaleza. En ese sentido, tenemos que guardarnos de los perros, como dice acá. Pero también dice, guardaos de los malos obreros. Es decir, son aquellas personas que sirven dentro de la obra de Dios con propósitos carnales. De esto hablamos en la última oportunidad. Hay personas que sirven a Dios con buenos propósitos porque aman a Dios y aman a la gente, pero hay otros que lo hacen por vanidad personal, por algún objetivo de naturaleza carnal, puede ser económico, puede ser por popularidad, por fama, etcétera. Ahora, por eso dice aquí, guardaos de los malos obreros, es decir, que no imite el ejemplo de ellos. Hermanos, hoy en día existen muchas personas que están imitando, por ejemplo, lo que se hace en el mundo. La gente anda buscando, ¿qué? Aplausos. Anda buscando posición, anda buscando autoridad, anda buscando poder, anda buscando dinero. Y eso no debe de ser en nuestra vida. Nosotros vamos a hacer las cosas para la gloria y la honra de Dios y el beneficio de las demás personas. Entonces, en ese sentido, dice, guardaos de los malos obreros. Es decir, que no siga el ejemplo de ellos, porque ellos están centralizados en sus propios deseos. Pero también dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y quiénes son estos? Esto es los religiosos. Te dirá, los religiosos son peligrosos, muy peligrosos, hermanos. Ahora, los mutiladores del cuerpo a los cuales se refiere Pablo son los judaizantes, decía, aquellas personas que querían hacer retroceder a la iglesia, a los cristianos, a que volvieran a la religión donde ellos salieron. Y a través de la circuncisión, como diciéndoles, mire, la circuncisión, hablando físicamente, es la que es la señal de pertenecer al pueblo de Dios, pero ellos no sabían que la circuncisión era es una sombra o un símbolo de lo que más adelante sería la salvación. Por eso Pablo lo dice, y lo dice en este mismo capítulo, nosotros, dice, somos la circuncisión, los que nos gloriamos en Cristo y tenemos la confianza en Cristo, hablando de la salvación. O sea, los mutiladores del cuerpo eran los que estaban en las sombras de lo que sería más adelante la realidad teológica. Entonces hay personas, hermano, oiga bien esto, que lo que andan buscando es que usted retroceda, que abandone el camino del Señor, y lo hacen a través de una mala interpretación doctrinal, mala interpretación de la palabra de Dios. Y estas personas tienen apariencia de piedad. Son los que fundamentan su fe en las obras, es decir, el legalismo, en lo que se puede hacer. Por eso, hermano, es tan peligroso. Hoy en día se ha levantado en toda, no solo América Latina, sino en muchas partes, se ha extendido este mal y ha llegado a afectar hasta lugares que usted no se puede ni siquiera imaginar. Escuchaba el caso de una isla en el Pacífico, allá por casi por donde encontraron al náufrago salvadoreño, ¿viste? Una isla que no se mira en el mapa. Hay que hacer una ampliación con Google. Pero es una cosa pequeña, una isla. Pero hasta allá ha llegado ese tipo de doctrina. A la cual me refiero es a la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es enfocarse en sus obras. Se le dice a la gente, dé dinero, porque al dar una ofrenda, y esto le llaman siembra, o sea, Dios tendrá misericordia y Dios va a sanar a su hijo. Dios le va a responder en cuanto a la crisis económica que usted tiene. De esto y Dios le va a dar lo otro. En otras palabras, estar comprando las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el sacrificio de Cristo para ellos no fue suficiente, pero ellos tienen que dar algo, hermanos, para recibir algo de Dios. O sea que le están diciendo a Cristo, apártate de aquí porque mis obras son mejores que la obra de Cristo. Eso es un terrible insulto. Eso es prácticamente caer en lo que la iglesia o el grupo religioso cayó en la Edad Media, cuando se les enseñó que en el momento que la ofrenda tocaba el fondo del recipiente, su pecado era perdonado. Mentira. Y algunos están predicando esas cosas, diciéndole a la gente que si da dinero, su hijo va a ser salvo. Si da dinero, va a tener una prosperidad económica. Si da dinero, su familia va a ser bendecida. No, no, demos dinero por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a la gente, bendigamos. Pero no puedo yo comprar ninguna misericordia, porque Cristo pagó por mí, por usted, por todos, para que a través de su sacrificio tengamos la bondad de Dios. La doctrina de prosperidad lo que está haciendo es, esos son los mutiladores del cuerpo de hoy en día, porque le están enseñando que vuelva a las obras. Cuando usted y yo no somos salvos por obras, porque la Biblia dice en Isaías que vuestras obras son como trapos de inmundicia. Cuando se quiere usar las obras para merecer el perdón de Dios, eso es delante de Dios aborrecible, porque la persona lo que le está diciendo a Dios es otra cosa. Mira, ¿para qué viniste, Señor Jesús, a morir en la cruz? Si de todas maneras no sirvió tu sacrificio, lo que yo hago es lo que me salva. Entonces la persona se está poniendo como su propio Mesías. O sea, es un acto de prepotencia a la enésima potencia, hermanos. Eso es algo horrible. Por lo tanto, dice la Biblia: guárdame de las obras de mis manos. Y los mutiladores del cuerpo prácticamente son los que quieren que usted regrese a la religión de donde usted salió. ¿Por qué? Porque quieren llevarlo a ese mismo concepto. Es un concepto que es, realmente no es válido. Nadie es salvo por obra, sino por la obra de Cristo. Y hoy en día existen fuerzas religiosas para hacer retroceder al cristiano de su fe. Estoy seguro que muchos de ustedes, por su propia familia, en su propio trabajo, están siendo presionados por su cónyuge. Puede ser presionado por su hijo, por su esposa, por su padre, que retroceda, que abandone los caminos del Señor. Esos son mutiladores del cuerpo, son sus amigos también. Ahora reciben uno y otro ataque, que regresen. Algunos son expulsados de la misma familia, son marginados familiarmente, socialmente, y en el peor de los casos hay persecución y muerte. De eso está existiendo hoy en día en muchas partes de la tierra, y hay discriminación hacia el pueblo cristiano. Y puede que un momento dado, y está llegando, y en otros países esto ya se dio, es blindar la libertad religiosa a través de las leyes. Son mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque quieren que la gente retroceda, que conoce a Cristo. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios, con mucha claridad el Espíritu Santo nos exhorta, nos amonesta. Dice: guardaos, tres veces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, en mí está el tomar las medidas. La exhortación está dada, guardaos. ¿Qué significa? Es una exhortación a no caer en sus trampas, no caer en la trampa del mal testimonio de los perros, que es decir, que yo voy a seguir ese mal testimonio. Si todos él lo hace y todos lo están haciendo, pues yo lo voy a hacer también. No, no, señores. Nuestro modelo se llama Cristo Jesús. No voy a seguir al mal testimonio de los malos obreros que hacen las cosas con malos objetivos. Si ellos lo hacen, nosotros tenemos que seguir a Cristo, Él es nuestro modelo. Y no seguir a los mutiladores del cuerpo, es decir, a los malos intérpretes de la palabra de Dios. Tengo que seguir a la gracia de Dios en Cristo y al Espíritu Santo y a su palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el guardarme significa tener cuidado, poner atención, tener los ojos abiertos. Porque si yo me descuido en esto, me puede influir en mis convicciones y en mi conducta de tal manera que yo pueda retroceder. Y entonces ahora Pablo, él testifica, y veamos el testimonio del apóstol Pablo, de no querer retroceder de su fe en Jesús por las presiones religiosas y carnales y jurídicas que había en su entorno. Entonces vemos aquí a un ícono, a un valiente de Dios, que estaba dispuesto a seguir adelante a pesar de todo. Mi pregunta para usted y para mí es esta: ¿estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de presiones? ¿Estamos dispuestos a seguir a pesar de cualquier clase de amenaza? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante? Quizás algunos tienen una amenaza de divorcio. ¿Está dispuesto usted a seguir adelante aunque su esposo o su esposa se quiera divorciar? ¿Está dispuesto a seguir adelante cuando usted no tenga trabajo? ¿Está dispuesto a seguir adelante cuando no tenga que comer? ¿Está dispuesto a seguir adelante a pesar que sus amigos le abandonen? Entonces, si estamos dispuestos, veamos cómo el apóstol Pablo tomó fuerzas para no retroceder. Y Pablo fue una persona que vivió una experiencia religiosa en el judaísmo más que cualquier otra persona. Por eso dice en el versículo 4 al 6: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjense bien. Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, era, dice, irreprensible. Es decir, la gente no tenía nada que decir en cuanto a su ética, porque tenía todo cubierto. Su comportamiento parecía muy bien delante, bueno, delante de los demás, pero no delante de Dios. Sin embargo, este hombre llegó a la cúspide de su religión, pero él llega a decir cuántas cosas para mí eran ganancias, refiriéndose a esas, las experiencias religiosas. O sea que este hombre vivió la máxima experiencia religiosa del judaísmo, pero llegó a valorar, cuando conoció a Cristo, llegó a valorar su experiencia con Cristo, hermanos, de tal manera que hizo que su vida religiosa anterior la estimó como pérdida. Por eso en el versículo 7 dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué significa eso? Tengo que valorizar a Cristo más que las experiencias del pasado, experiencia religiosa antes de conocer a Jesús. Y eso me lleva a desmarcarme de la influencia religiosa para experimentar vívidamente a Jesús. Por eso el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, lo que Pablo un día consideró como lo mejor que podía existir en la vida de un ser humano, ahora él lo está viendo como algo inservible, hablando de su experiencia religiosa. Recuerdo haber oído a una persona dentro de su religión decir que quería con mucha sinceridad conocer a Dios. Y dentro de ese grupo religioso existen algunas etapas, niveles. Entonces ella dijo: yo quiero conocer de Dios. Y llegó al segundo nivel, al tercero, al cuarto. Yo no me recuerdo cuántos niveles tiene esa religión para conocer a Dios. Y así le decía, porque ella decía: pues yo quiero conocer más. Bueno, le decía sus maestros: tienes que llegar a otro nivel y luego a otro nivel. Y llegó al máximo nivel dentro de su religión. Entonces ella dijo: bueno, la verdad que no conocía a Dios. Y dice que un día por la noche estaba frustrada y dijo: he tratado de conocer a Dios, pero no lo conozco. Necesito de Dios. Y un día se puso a orar en su habitación y empezó a decirle: Dios, si existe de verdad, revélate a mi vida. Y empezó ella a orar con sinceridad, clamando a Dios. Recuerde lo que dice la Biblia: clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces dice que Jesús en la noche se le reveló en sueños y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí. Bueno, el Señor le habló que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ella entendió que para conocer a Dios necesitaba hacerlo a través de Jesús. Se consiguió un Nuevo Testamento, empezó a leer la palabra. Días después acepta a Cristo, lleva a su familia a conocer a Jesús. Ella vivió la experiencia dentro de su religión, pero no conoció a Dios, y lo conoció a Dios a través de Jesús. Y esto es lo que pasó con Pablo. Y me recuerdo que esa señora me decía: tengo tanto que conozco ahora a Dios, tengo a Cristo, y por eso ahora mi familia está en Cristo y quiero que todas las personas conozcan a Jesús. Hermano, la vida de Pablo también llegó a este nivel. Vivió la máxima experiencia dentro del judaísmo, pero después que conoció a Cristo, entonces dijo: la verdad que esas cosas que antes para mí me daban el apoyo social de mi grupo religioso y que yo lo estimaba como ganancia, ahora es para mí es una pérdida. Y él lo decía: lo estimo como basura, y se desmarca de la influencia de esos conceptos. Por eso en el versículo 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En otras palabras, Pablo tuvo que cortar el cordón umbilical de la influencia de la doctrina, de la religiosidad del judaísmo. ¿Para qué? Porque dice: para ganar a Cristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si nosotros todavía estimamos las cosas del pasado, de su vida religiosa, como algo bueno, cuando fue un insulto a la gracia de Dios, insulto al evangelio, porque la religiosidad, ¿qué es lo que dice? Bueno, haz tú lo que puedas y de esa manera serás salvo. En otras palabras, La religión impulsa al ser humano a ser su propio Mesías. Por eso la gente cree que va a ser salvo por obras. O sea que le está diciendo a Cristo que Jesús no pudo realizar la obra en la cruz del Calvario y necesita de un Mesías que soy yo y que por mis obras seré salvo. Ese es un acto de prepotencia, ese es un acto de rebeldía, es un acto de insulto a Dios, como diciéndole: Jesús, apártate, aquí estoy yo soy mi propio Mesías. Algunas veces esas palabras que se escuchan las vemos tan livianamente, pero esa es una expresión prepotente a la enésima potencia. Por eso, nosotros necesitamos entender y comprender que es una trampa del infierno. Hay muchos perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo que quieren llevarnos, después que usted ha conocido a Cristo, a que retroceda a las obras de la carne. Y eso no debe de ser. Por eso nos exhorta la Biblia aquí, que debo de tener cuidado. Guardaos, la palabra guardaos significa tener cuidado, estar alerta. En todo momento la nación de Israel está en máxima alerta. Ellos están siempre en constante alerta, porque saben que en cualquier momento van a ser atacados. Usted y yo debemos de estar en constante alerta, porque la influencia de los malos testimonios, de los que comen su propio vómito, la influencia de personas que están sirviendo a Dios pero que lo hacen con malos propósitos, pueden influir en nuestra conducta y en nuestra manera de ser. Y los mutiladores del cuerpo, es decir, los malos intérpretes de la palabra de Dios, pueden influir para que yo pueda confiar en mí mismo y esa confianza en mí mismo me lleve a retroceder. Pero Pablo dice: estas cosas que eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. Yo voy a cortar con eso. Mi pregunta para usted en esta hora es: ¿usted todavía sigue creyendo que hay intermediarios? ¿Hay más intermediarios o eso es uno solo? La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Algunos todavía creen que hay intermediarios. Le voy a decir con toda sinceridad, con mucho respeto y amor, y no es mi propósito ofender, al contrario, lo que quiero es que conozcan la verdad que dice Dios, no lo que digo yo. Solo hay un solo mediador, uno solo, y ese se llama Jesús. Usted no necesita orar a Dios en nombre de ninguna otra persona. Jesús dijo: todo lo que orando pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esa mujer que tenía flujo de sangre, ella sabía que solo en el nombre de Jesús podía ser salva, y tocó el borde y recibió el milagro. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere un milagro de parte de Dios? Hay un solo mediador, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, entonces, necesitamos ver aquí claramente que yo necesito cortar con esa filosofía hueca que he creído del ocultismo. Algunos todavía mantienen cierta afecto hacia las cosas ocultas. Hermanos, hay personas que todavía se meten, por ejemplo, a ver películas de demonios, de vampiros y todo. Todo es una cultura de demonios. Se meten en la literatura esotérica, meten, hermanos, algunos conceptos religiosos y todavía lo tienen. Yo se lo puedo confirmar, hermanos, a través de personas que, por ejemplo, que vivieron en el campo del ocultismo. Me recuerdo, entre otros muchos casos, recuerdo una persona que me dijo: mire, pastor, tengo problemas en mi casa porque mi hija tiene problemas de insomnio. Llegan en la noche a encenderle la luz, le mueven el colchón y fenómenos así, poco extraños. Entonces, conociendo eso un poquito, le digo: ¿y usted ha andado en cosas del ocultismo? Bueno, me dijo, estuve en rosacrucismo, en masonería y esto. Ajá. ¿Usted le pidió perdón a Dios por sus pecados? Sí, me dijo. ¿Tiene alguna literatura aquí en casa? Me dijo, bueno, algunos los destruí, otros aquí los tengo todavía. Ajá. ¿Y qué ha pasado con esa literatura? Bueno, mi hija los ha estado leyendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha estimado como pérdida la mentira? El problema es que algunos todavía queremos coquetear con la falsa doctrina, es decir, con la mentira. Si vamos a aceptar a Cristo como verdad, es todo. No podéis seguir, dijo el Señor, seguir a dos señores. O aborrece a uno o ama a otro. Entonces le dije, usted lo que está haciendo, mire, usted está pecando porque usted está coqueteando, está adulterando espiritualmente y no solamente invoca el nombre de Dios, sino que de alguna manera ahora también ha permitido que el diablo venga aquí. Entonces, claro, él se arrepintió, pidió perdón a Dios, quemó la literatura esotérica, la hija pidió perdón y ahora está todo tranquilo en casa. ¿Por qué algunos todavía mantienen ciertas, digamos, ideas? Algunos creen, por ejemplo, que sobándole la panza a Buda va a recibir provisión financiera. Mejor sobe la panza a su esposo, pero para que la rebaje, ¿no? Entonces, ahora, y algunos creen en esas cosas. ¿Acaso no sabe quién es el proveedor? Jehová Jiré, Jehová proveerá. Él es el proveedor de todas las cosas, todas las necesidades. Entonces, nosotros todavía, hermanos, coqueteamos con estas cosas. Recuerdo y llegué a una casa, una persona estaba gravemente enferma, tenía cáncer. Pero el problema es que algunos miembros de la familia, no sé si la enferma, no tuve tiempo para preguntarle, pero cuando llego a esa casa a orar donde ella estaba acostada, inmediatamente veo un vaso con agua y un huevo debajo de la cama, así, muy cerca de la orilla de la cama. Esto es brujería. Entonces, está invocando el nombre de Dios e invocando el nombre de los demonios. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, Pablo, cuando llegó a conocer a Cristo, dijo: yo corto con lo que antes creí que era bueno. Hermano, hay gente que todavía, yo conocí gente una vez que me dijo: pastor, como Dios no me sanaba, fui donde una bruja. Y le dijo que se hiciera baños a las 12 de horas, a la medianoche, a las 12 de la noche. ¿Cuánta gente hoy en día todavía sigue en estas cosas, coqueteando con otras cosas? Y Pablo dijo: las cosas que para mí eran ganancia, como yo creí que esa era la verdad, pero cuando conocí la verdad, aquella mentira que creí como verdad, hoy para mí es basura. Y la basura se va a la basura. Pero el problema es que hay acumuladores de basura dentro de su mente, de su corazón. Es decir, aceptan la mentira como verdad. Y es ahí donde no progresan. Si no se corta el cordón umbilical, cuando un niño nace, el niño puede morir. Se tiene que hacer ese corte para que se desarrolle. Y tenemos que cortar con aquello que antes yo creí que era bueno, pero que hoy me doy cuenta por conocer a Cristo y su palabra, porque la Biblia es un espejo para mi vida y para todo el conocimiento humano y las prácticas humanas y las religiones. Entonces, al conocer el espejo de Dios, que es la Biblia, me doy cuenta de la verdad, tengo que cortar con la mentira. Porque de otra manera me va a hacer retroceder. Ese fue el problema de la nación hebrea. Salieron físicamente de Egipto, pero en su mente estaban los melones, los puerros, las cebollas, la carne de Egipto. ¿Qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Ahí murieron, no entraron a la tierra prometida por coquetear con la mentira. Vemos casos así a lo largo de la palabra de Dios, donde Sansón, conociendo la verdad, empezó a coquetear con el error y la mentira. El Espíritu Santo lo abandonó. Lo que necesitamos es cortar con el error. Hermanos, esto es muy serio. Algunos esto lo ven como fanatismo. No es fanatismo. Yo les hago una pregunta, estimada esposa. ¿Le gustaría a usted que su esposo tenga las fotografías de las que fueron novias de él y las tenga en el respaldo de la cama, en la mesa de noche? O pongámoslo al revés, estimado caballero, ¿le gustaría que ella tenga el álbum de los recuerdos de todos los novios y todo lo que le dio y tenga las cartitas ahí? Yo sé que no le gustaría. Ahora, ¿por qué? Porque para poder formar un matrimonio hay que cortar con esos recuerdos. Ahora en Cristo, ¿por qué nosotros, al venir y conocer la verdad, por qué no cortamos con el error? Tengo que cortarlo ¿Para qué? Para que yo pueda crecer y al crecer no me haga retroceder, sino avanzar y poder decir estas palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero si los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo influyen en que yo confíe en mí para hacerme retroceder, entonces si yo no tengo la determinación de cortar esto, hermano, por eso Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No dice que le hagas un manicure, no diga que le hagas un masaje a la mano. Si tu mano, es decir, si aún hay un pecado, hay algo que es malo, sé radical con eso. Porque es mejor, dijo Jesús, que entres manco en el reino de los cielos y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús lo que nos está hablando es ser radicales. Pero algunos todavía, que nos queremos llevar pragmáticos y también de demócratas con el mundo. No, todas las ideas del mundo caben en mí. Todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira. El único que lleva a Dios se llama Jesús de Nazaret. Punto. Y así es. Esa es la verdad. El Evangelio de Cristo es revelación de Dios en la tierra y las religiones son ideas del hombre supuestamente para alcanzar a Dios. Ahora, esto me lleva, si después de protegerme, me lleva a las experiencias, fíjense, al cortar con todas esas cosas, el esoterismo, el campo oculto, las religiones, la confianza en mí mismo, la vanagloria, todo eso, si yo corto con esto, me va a llevar a las experiencias y decisiones que van a fundamentar mi fe para no retroceder. Esto me va a llevar a un crecimiento, así como dije, cuando se corta el cordón umbilical, está diciéndole al niño que siga viviendo, que crezca. Por eso que una vez le preguntaron a un ciego, por cuanto querían que él dijese alguna cosa contraria contra Jesús, y él dijo: una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Es decir, su experiencia no la podía negar, era algo que había vivido. Entonces, a eso nos quiere llevar el Señor, no solamente a guardarnos de la influencia externa, pero ahora Dios quiere que yo tenga experiencias tan profundas en mi corazón que me hagan echar raíces en Cristo y en el Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Dice: y lo tengo por basura, y oiga esto, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Aquí hay tres expresiones: ganar a Cristo, hallado en Cristo y conocer a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? Es lo que dice la última parte del versículo 8: para ganar a Cristo. O sea, el poder cortar el cordón umbilical me lleva a experimentar la satisfacción más gloriosa en Cristo. Habla aquí de ganancia dentro del mundo comercial. Para ganar, todos quieren, cuando pone un negocio, ¿para qué lo pone? Para ganar. Entonces, cuando usted llega a tener un ingreso, una ganancia muy buena, usted se llena de gozo, de alegría. Entonces, ahora, para poder hacer mi mejor negocio en la vida, tengo que cortar lo que no sirve, lo que tengo que estimar aquello como basura para ganar a Cristo. En otras palabras, para experimentar la satisfacción gloriosa de la persona de Cristo en mi vida. Y cuando usted llega a tener una experiencia grande con Cristo, ¿quién le va a poder negar o quién le va a poder hacer retroceder? Cuando usted puede decir: una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo, es que Cristo vive en mí. Usted le van a decir: explícame. No te lo puedo explicar, pero es maravilloso. Es glorioso lo que yo siento en mi corazón, porque experimento la gloria, la presencia de Cristo Jesús. No solamente para ganar a Cristo, sino dice, para ser hallado en Cristo. Y aquí se refiere a la justificación, en este versículo 9. Y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia, es decir, ser declarado inocente. Lo que me está diciendo aquí la Biblia es que Pablo halló la experiencia de la inocencia de Cristo que le había sido imputada. Todos nosotros, como pecadores, el Señor en Cristo nos ha perdonado. Y cuando Él nos perdona, también nos declara inocentes. ¿Y quién es el inocente? El que no cometió nada. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Si yo nací en pecado y he sido pecador. Sí, y es correcto. Pero cuando usted vino a Cristo, no solamente Dios lo perdonó, sino lo justificó. Es decir, que lo declaró delante de sus ojos como que si nunca hubiera matado una mosca. El impacto, la experiencia en el alma, en la conciencia, es, hermano, es la experiencia más grande, porque ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El sentirse inocente, usted cometió algo que ofendió a Dios, pero cuando Cristo lo perdonó, lo llenó de tal manera de una paz, porque ha sido justificado. Entonces, delante de los ojos de Dios, es como que usted nunca hubiese cometido un error. Entonces, eso lo hace, ¿qué cosa? Dormir en paz, comerse los tamales en paz, tomar un cafecito a la tarde en paz y con gozo, disfrutar del vehículo que anda, o si anda en vehículo de transporte público, todo lo disfruta. ¿Por qué? Porque se siente en paz. Entonces, ¿quién puede negar el impacto de una conciencia esclarecida? ¿Quién puede negar lo que significa que su alma ha sido limpiada, sus pecados han sido remitidos, han sido arrancados de raíz y han sido lanzados a lo profundo de la mar? Y usted es una nueva criatura, y al diablo usted ya no siente el impacto de la condenación del diablo, ni de la gente, ni la acusación de nadie, ni de su propia memoria. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo ha limpiado, y esa experiencia de sentirse limpio es una experiencia que no se puede negar. Por eso dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hermano, eso es como tener la conciencia de un recién nacido que no ha hecho ninguna cosa mala. Eso es ser hallado en Cristo. Pero también dice el versículo 10, a fin de conocerle, nos habla de experimentar la manifestación de Jesús, a fin de conocerle a Él, pero también el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A fin de conocerle, a conocer a Jesús, me lleva a la experiencia de experimentar al Cristo vivo, que Él hace por mí lo que yo no puedo hacer. El Cristo vivo que me ayuda a pensar y me da la dirección que yo no tengo. Al Cristo vivo que me da la mano que cuando estoy triste y me levanta. Al Cristo vivo que me sana cuando estoy enfermo. Ahora, no, me habla aquí y por eso dice conocer el poder de su resurrección. Es decir, su manifestación. Hermano, yo puedo pasar aquí testificando a nivel personal de muchas cosas lindas, de cómo el Señor ha estado en distintos momentos, momentos de necesidad de cualquier naturaleza. Pero ahí he experimentado la gracia de Jesús. Recuerdo una vez estando en Tel Aviv, en Israel, yo llevaba todo mi dinero bien ordenadito, lo que iba a gastar y lo que no tenía que gastar. Pero a raíz de que nos quedamos un día o dos días más por problemas de coordinación, tuve que pagar el hotel y tuve que pagar otras cosas. Me quedé con $20 en la ciudad de Tel Aviv. Yo dije, aquí tengo solamente para pagar los impuestos de salida en aquel entonces. Y dije yo, pero tengo que estar en Holanda y luego Estados Unidos y luego El Salvador. Y, ¿qué hago? Entonces, Señor, yo oré en el lobby, estaba con mis maletas. Yo le dije, Señor, ahí orando al Cristo vivo, ¿no? Señor, tú sabes, mire, tú sabes que no tengo y no sé qué voy a hacer. Entonces, en eso que estaba orando, y un minuto después, sentado ahí en el lobby esperando que el bus llegara del hotel para llevarnos al aeropuerto, una persona me lleva un sobre blanco y me dice, estaba en mi habitación y sentí de traerle esto, me dijo. Y cuando agarré el sobre lo sentí gordito. Y yo dije, Señor, gracias. Se fue, lo abrí, $200. Yo dije, Señor, gracias. Entonces yo ya me hacía yo en el aeropuerto de Holanda lavando los pisos para ganarme ahí unos cuantos dólares. No sé, pero hermanos, y así puedo contarles una tras otra. Hermanos, en momentos de distintas situaciones, ya que les he contado problemas pasados de salud, pero el Señor, su mano ahí ha estado siempre, su mano de protección, su mano de sanidad. Hermano, hay tantas cosas que pudiera contarle. ¿Por qué? Porque aún en los momentos más críticos hemos conocido al Cristo resucitado. Lo he visto, hermano, en el ministerio. ¿Por qué? He visto en sus vidas muchas cosas. Mire, hermano, muchos de ustedes a lo mejor no ven ese milagro, pero yo sí lo puedo ver. Algunos de ustedes están enfermos, pero muy enfermos, y hemos orado y usted no sana. Pero ¿sabe qué? Al verlo domingo tras domingo, yo veo una resurrección espiritual en usted. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, ama la obra y sigue adelante con problemas serios, muy serios, pero sigue adelante. Dígame si eso no es un milagro. Claro que sí. No tienen que comer algunos de ustedes, no tienen algunos casos de problemas de matrimonio, algunos han experimentado el divorcio, pero siguen adelante con sus hijos, siguen adelante, han tenido problemas de amenaza, pero siguen adelante. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque han experimentado a un Cristo vivo que les fortalece. Por eso dice aquí la palabra, y la participación de sus padecimientos. O sea, que Jesús, hermano, está con nosotros para darnos capacidad de soportar las pruebas de la vida. Y eso es también la manifestación de mi Jesús. Por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el ganar a Cristo, el ser hallado en Cristo y conocer a Cristo, experiencias que le van a llevar a decir, una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Evidencias, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Ahora, estas experiencias nos deben de llevar a tomar decisiones maduras para seguir avanzando. Y en el versículo 12 en adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La primera decisión es cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Cumplir con ese propósito, aquí lo dice Pablo. ¿Por qué es importante tomar decisiones? Porque es necesario que se cumpla ese objetivo. Y Pablo lo tenía claro en su corazón. Y él decía, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, que Pablo decía, yo lo que voy a tomar una decisión. Quiero cumplir con el plan de Dios para mi vida. Vea que esto, qué importante. Tomar esa determinación a pesar de que no somos maduros. Por eso dice acá, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero no importa que no sea maduro, pero yo sigo, yo quiero esto. Eso es lo que vemos en Jacob. Jacob no era maduro, sin embargo le dijo al ángel de Jehová, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Entonces esa determinación, esa decisión como la que tomó Isaías, heme aquí, envíame a mí, y él no era maduro, pero le dijo, Señor, aquí estoy a tu disposición, cumplas el propósito con mi vida, no soy el mejor soldado, soy el peor recluta que puede haber, pero si Señor tú tienes misericordia de fijarte en mí, yo quiero que tú cumplas tu propósito eterno en mi vida en esta tierra. Esas decisiones Dios las toma en cuenta. David tomó en cuenta el poder satisfacer el propósito de Dios. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la gran decisión que usted y yo tenemos que tomar. Segunda decisión, olvidar el pasado. Versículo 13. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que tengo que olvidar? El buscar la liberación de mi alma por la religiosidad. A eso se refiere Pablo en el contexto. Tengo que olvidar. Ya, hermano, muchos tienen diferentes trasfondos. Algunos vinieron del ateísmo. Corte con eso. Ya no esté pensando. Mire, hay, cada día surgen ideas, blasfemias. Corte con eso, corte con la religiosidad, corte con la confianza en sí mismo y muchas cosas. Por eso dice acá, olvidando lo que queda atrás. Pablo dijo, esas cosas que para mí eran ganancias, yo las olvido. No tengo que volver a traerlas a mi memoria, estarlas refrescando, porque eso es negativo, porque entonces estoy dudando y eso me va a hacer caer en la duda y voy a despreciar a Cristo por Barrabás. Entonces yo tengo que olvidar. ¿Olvidar qué cosa? Los pecados que Cristo ya me perdonó por la fe en su sangre. Ya no traiga memoria, dice la Biblia, no traiga esa memoria, las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No traigamos a memoria aquellas cosas que un día realmente con las cuales ofendimos a Dios. Córtelas, pueden venir de repente algún pensamiento, pero usted diga, aquí te vas, te corto, porque eso le desagrada a Dios. No traiga a memoria esas cosas, pero también es no permitir que el éxito del pasado me amarre para no seguir avanzando. Pablo, en esa expresión, olvidando lo que queda atrás, también incluye lo que él había hecho, lo bueno, el trabajo. Poner el cronómetro a cero, como que no había hecho nada. ¿Cuántas personas se detienen en el caminar porque dicen, ya llegué, esto es lo que yo quería? No, apenas estamos comenzando. Pablo, siendo un anciano cuando escribe esta epístola, él quería seguir aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia de un niño y de un enano? El niño tiene promesa de crecer, el enano ya no. El enano es el que dice, ya llegué, ya no crece. Entonces, como ya no crece, va a decrecer, porque se va a ir encogiendo, ¿sí o no? Mídase, por favor. ¿Qué altura tenía cuando tenía 18 años, 21 años? Mire la altura que hoy tiene. No, lo que dice el DUI, no, lo que dice el, el metro. Ya, sí. Porque vamos perdiendo agua, se va comprimiendo, especialmente en los discos intervertebrales, y todo se va encogiendo, todo, y ahí vamos agachándonos, ¿sí o no? Entonces, cuando ya dejamos, oiga bien esto, ya dejamos de creer que podemos crecer, y si no, que digo, hasta aquí llegué, entonces nos volvemos en conformista, entonces nos amarra. Entonces hay personas que dicen, yo como profesional, como ama de casa, como siervo de Dios, yo ya la hice, esto es lo más. No, por favor, si usted está llegando a esa conclusión, es porque hay prepotencia, hay soberbia. Hermano, nosotros vamos a seguir conociendo más y más, aún en la misma eternidad. Por lo tanto, tengo que olvidar las cosas del pasado, porque algunas veces los éxitos del pasado, las experiencias espirituales con Cristo del pasado, nos amarran para que hoy no busque aún más. Moisés, las experiencias que tuvo en Egipto de ver la gloria de Dios, no lo amarró para decirle a Dios, muéstrame tu rostro. Si él hubiese sido una persona, hermano, conformista, satisfecha con lo que había recibido, entonces él no hubiese crecido aún más. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que tienen hambre de conocer más de Dios, de obedecer más a Dios, estos, dice el Señor, serán saciados. Por eso hay que olvidar el pasado, para que yo me pueda, en tercer lugar, tomar la tercera decisión, y es proyectarme hacia el futuro. ¿Por qué puedo proyectarme hacia el futuro? Porque sé para dónde voy. Normalmente en una empresa se hacen planes estratégicos para 5, 10 años, 15 años, 20 años, en fin. Pero en la vida de un cristiano no tiene que ser así. el plan estratégico es eterno. Por eso la Escritura nos dice en el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí sobre esta palabra, perfectos. No significa perfección absoluta en el sentido que se refiere a Dios. La palabra griega significa haber llegado a la, es decir, estar en el camino de la meta. O sea, Dios ve a una persona que está en el camino de la meta, lo ve ya terminado. Por eso lo llama perfecto. Entonces, la palabra griega, eso es lo que significa. No es que no tenga errores, sino que está en el camino de la perfección. Dice, así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nos está hablando aquí, hermanos, de que usted y yo tenemos vida eterna. Por tal razón, yo aquí no tengo que imitar a los que no son ciudadanos del cielo, los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo vientre es su Dios. O sea, estas son las personas que van a perder. Por eso, yo no tengo que enfocar mi mirada, mi confianza, mi fe, no depende del buen o mal testimonio de las personas que me rodean, sino de mi Cristo, mi Señor, que es el autor y consumador de la fe y que Él me ha dado vida eterna. Entonces, sabiendo que en esta tierra estoy de paso, soy peregrino, soy un advenedizo, entonces tengo que imitar, como digo, a los que son ciudadanos del cielo, no a los perdedores. A los que han confiado en la obra de Cristo, son los que han vivido la gloriosa experiencia de Cristo Jesús en sus vidas. Y sabiendo que tengo vida eterna, el Señor me dice: hijo, no te preocupes por tu cuerpo, porque, como lo llama aquí, porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Dígame si el cuerpo no lo humilla. Claro. Esta mañana, algunos de ustedes les tuvieron que amarrar los zapatos. Y cuando antes era joven, usted lo hacía. Ahora no. Algunos ya no tenemos la agilidad para correr como antes. Hace unos pocos años atrás me invitaron unos jóvenes de la iglesia a jugar básquetbol. Cuando yo jugaba básquetbol, había momentos que yo jugaba dos partidos seguidos, enteritos. Ese día, ni 10 minutos aguanté, hermano. Caí postrado, con una respiración, sudando. Pastor, sí, bueno, no puedo. Mi cuerpo me estaba humillando. Porque, hermano, mire, pero un día, este cuerpo, como lo dice Pablo, de la humillación nuestra, pero un día será un cuerpo similar al cuerpo de Cristo, un cuerpo glorificado. Ahora ya muchas cosas se me están olvidando, a usted también. Entonces, un día voy a tener la capacidad cerebral, hermanos, que nunca jamás pensé tenerla. Va a funcionar mi cerebro 100%. Bueno, más que eso, porque un cuerpo glorificado tiene otra estructura. Pero, el mínimo es la capacidad que tenía Adán. Algunos creen que nosotros venimos del mono. No, vamos a ser mono. No, porque cada vez nos volvemos un poco más irracionales. En ese sentido lo digo. Pero ¿sabe qué? Adán tenía una capacidad grande cuando Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Pregunto, ¿cuántos animales recuerda usted dentro, por ejemplo, de las aves? ¿Cuántos nombres? Ahí está el pijullo, ahí está el... Empieza usted a mencionar algunos nombres. pero nos quedamos cortos. Algunos llegarán a 20, 30, 50 nombres de aves. Pero hay 23,000. Los insectos, más de 34,000. Los mamíferos, más de 12,000. Y que le haya puesto nombre a cada uno, y el nombre es la evaluación científica de cada animal. La capacidad que tenía Adán era impresionante. Ahora, cuando Dios me promete que voy, y ahora hago mi propio esfuerzo, vitaminas en la mañana, Ginkgo biloba también. Ah, tomamos algunas cosas. A algunos de ustedes les encantan las bebidas verdes. Aún he visto que hasta la grama que está allá atrás, algunos la agarran y la muelen, la pican y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un poco más de vida, una mejor calidad de vida. Entonces, pero va a venir un día, oiga, este cuerpo, hermanos, va a ser transformado. Y dice aquí la palabra que dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oiga, hermano, ese maravilloso cuerpo que vamos a tener no tiene problemas con el espacio, ni el tiempo, ni la materia. No va a morir, no se va a enfermar. Será un cuerpo glorificado, hermano. No estará sujeto a ninguna cosa. Un cuerpo, hermano, que tendrá la capacidad para entender los misterios del reino de los cielos. Jesús dijo: ahora no les puedo hablar muchas cosas porque no las van a entender. En aquel día sí las vamos a entender y seguiremos en conocerle, dice la escritura. En el cielo habrá conocimiento pleno, aún de las cosas terrenales. Lo que no entendimos en las universidades, lo que no entendimos por 50 años aquí, lo entenderemos allá. Lo vamos a entender todos los misterios del cielo. Lo que no entiendo de la Biblia, lo entenderé allá. Por lo tanto, un día usted dirá: ¿por qué estoy sufriendo en este cuerpo? Mire, si usted está sufriendo en su cuerpo, eso es lo que le está diciendo: hijo, prepárate, prepárate, porque te voy a dar un carro nuevo, hijo mío, un coche nuevo, un estuche nuevo. Y eso me ayuda a qué cosa, a proyectarme. Algunos están viendo ahorita su fracaso, ya porque lo ven así, la muerte. No, la muerte es el vehículo de la graduación. Y usted se presentará delante de Dios. Ahí el gozo que no tuvo aquí lo tendrá ya. La paz que no tuvo aquí la tendrá ya. Estoy hablando de los que mueren en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué retroceder? Si tengo una promesa tan grande, pregunto, ¿habrán algunos perros? ¿Habrán algunos malos obreros, malos ejemplos, malos testimonios? ¿Habrá algunos mutiladores del cuerpo, malos intérpretes de la palabra, malos maestros, malos predicadores que le están conduciendo hacia el fracaso? ¿Habrá algún tipo de presión que lo está llevando a retroceder? Más ahora, tome la decisión y diga: las cosas que para mí eran ganancias las estimo como pérdidas, por cuanto yo conozco a Cristo. Tomo la determinación de cumplir el propósito de Dios, de olvidar el pasado y proyectarme hacia el futuro, y que mi familia siga a las metas que están allá después de la muerte, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto, no retroceda. Siga adelante con Jesús. Señor, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu misericordia, tu ayuda. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Aquí estamos, Señor, tomando una decisión de avanzar, no retroceder. Mientras todos están orando, aquellos que están aquí, como aquellos que nos escuchan, donde usted se encuentra, tome esta decisión. Le voy a ayudar en una oración, una decisión de entregarle su vida a Dios. Diga conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy pecador, soy pecador. Me duele, Señor, el haberte ofendido, el haber herido tu alma, tu corazón, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para justificarme delante de tus ojos. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.